De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de contar en la línea telefónica con el profesor Carlos Echevarría Jesús. Él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad a Distancia UNED y también experto dentro del GES en terrorismo islamista. ¿Qué tal, Carlos?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, te convocamos un poquito así de urgencia porque los temas del yihadismo realmente no dan para prepararlos con orden y con diagramas claros, ¿no? Otra vez el yihadismo ha golpeado y ha golpeado no solamente cerca en el Mediterráneo, muy cerca en Túnez, sino también en el posiblemente el último país donde había alguna esperanza de que la primavera árabe sirviera para algo, ¿no?
Bueno, hay en esto opiniones, por supuesto, porque efectivamente fue el primer escenario estatal de esas revueltas árabes. Pronto algunos empezaron a hablar de revolución de los jazmines y de primavera árabe, fijándose pues prácticamente en el caso tunecino, dado que otros casos como Egipto, como Libia, como Siria o Yemen, pues se iban deteriorando por momentos. Pero lo que no hay que perder de vista es que en Túnez la inestabilidad se ha asentado desde aquellos momentos de fines de 2010 y que aunque efectivamente los niveles de violencia pues son mucho más reducidos que los que podemos encontrar en otros escenarios como Libia o como Siria, Túnez nos preocupaba y mucho y nos sigue preocupando a algunos analistas.
Bueno, hasta prácticamente el año 2010, pese a la corrupción evidente del gobierno de Ben Ali, Túnez era posiblemente el país árabe más occidentalizado, ¿no?
Eso sí, sí es cierto, fue y aún es en cierta medida gracias a la herencia de Habib Bourguiba, que fue un líder modernizador en muchos aspectos, y Túnez como Estado pues ofreció durante décadas esa imagen amable de un país abierto, de un país próximo a Occidente, si lo comparamos en la época de la Guerra Fría con sus vecinos Libia o Argelia, e incluso hemos de decir que aunque el régimen de Ben Ali pues indudablemente fue un régimen autoritario, Túnez ofrecía una serie de espacios de libertad a sus ciudadanos y en el terreno económico pues era poco menos que un modelo en el contexto de África y del mundo árabe, incluso en el momento mismo en el que se produjeron las revueltas. Es por tanto un país de grandes contrastes y lo triste es que el deterioro de la seguridad pues en estos últimos tiempos es una realidad.
Bueno, como es una realidad que pese a esta situación o a esta estructura social, pues Túnez ha sido uno de los mayores aportadores de extranjeros al yihadismo del Daesh, ¿no? En Siria e Irak.
Efectivamente, ese es uno de los datos que ilustran perfectamente esa complejidad y esos contrastes que nos ofrece en Túnez. Porque en este país, aunque ha habido y sigue habiendo fuerzas que se oponen al islamismo, no olvidemos que cuando el islamismo ha concurrido a las urnas, y esto ocurrió pues gracias a esas revueltas árabes, y en noviembre de 2011 ya hubo unas elecciones que ganaron los islamistas de Nahda, aunque bien es verdad que no con mayoría absoluta, pero sí con una mayoría simple y con una voluntad firme de hacerse con el control de la sociedad y de la política. Y ese grupo en Nahda, que algunos califican pues de islamismo moderado, ha sido un protagonista en todos estos años, gobernando en coalición, pero siempre con esa visión que tienen los islamistas de ser realmente ellos los timoneles del proceso político y del proceso de cambio.
Bueno, pero pese a esta colaboración y esta participación en las estructuras del Estado, pues un comando que ahora parece que se autoproclamaron del grupo Daesh, del Estado Islámico, o al menos ese grupo lo reconoce como héroes suyos, pues atacan justamente al Parlamento.
Efectivamente, son los contrastes de nuevo. En Nagda lo que hizo mientras fue uno de los actores, por no decir el actor principal del gobierno de coalición, fue insistir y mucho para que la sociedad tunecina entrara en un proceso de cambio hacia la islamización. Fue un actor que permitió, por no decir que facilitó a otros grupos islamistas, pues más radicalizados en el sentido de que estamos hablando de grupos salafistas, pues que emergieran de esas sombras en las que se habían movido en la época de Ben Ali. Fueron partidos que incluso adquirieron el estatuto de partidos legales y partidos que desde fuera de la política o ya desde dentro como movimientos legales interactuaban, como lo hacían sectores de Ennahda, con esas corrientes cada vez más rigoristas y más extremistas del yihadismo salafista, que era persistente a las revueltas árabes, pero que las revueltas árabes no hicieron sino dinamizar, y sobre todo el campo de batalla sirio y también el libio.
Bueno, Libia por un lado, Argelia por el otro, y en el sur el Sahel. Es una situación muy complicada, ¿no?, para un país.
Efectivamente, eso es un país, ya lo decíamos antes, que en plena Guerra Fría pues estaba rodeado por dos gigantes revolucionarios de la época, los regímenes de Argel y de Trípoli, un país que su régimen y su élite, parte de la sociedad y una parte importante, tampoco lo olvidemos, ha mirado más hacia Europa que hacia otras latitudes, pero aquellos que miraban a otras latitudes, sectores islamistas, sectores nacionalistas árabes fuertes, han mantenido y han querido seguir manteniendo un vínculo estrecho pues con lo que se producía en otros rincones del mundo árabe. En Túnez nos encontramos por eso con algunos ejemplos de activismo y del activismo además más radicalizado, incluso en suelo tunecino, porque aquí hay que traer a colación el atentado de 2002 contra la sinagoga de la Griba en la isla de Yerba, pero hay que recordar también pues que en 2006 ya se produjeron algunas escaramuzas armadas incluso en la capital, porque grupos yihadistas que habían sido entrenados y dinamizados por el terrorismo de los grupos argelinos habían penetrado ya en ese año en Túnez con el ánimo pues de llevar adelante su campaña violenta.
Bueno, usted menciona la sinagoga de la Griba. También hace poco hubo problemas con pasajeros israelíes en los cruceros que no los dejaban descender. Yo respecto al atentado de esta semana, tengo una sospecha, no sé si me la puede confirmar o no, porque en los otros atentados yihadistas que se han dado en Europa, como en París, en Copenhague, siempre van buscando, aparte de un primer gran objetivo que no siempre se consigue, pues el objetivo secundario siempre es la comunidad judía. Y claro, en Túnez ya no tenían esa posibilidad, pero quizás tenían, digamos, como reserva decir, bueno, seguramente entre los turistas habrán judíos, aunque no lo sepamos.
Bueno, en Túnez no hay que olvidar que junto con Marruecos es uno de los pocos, por no decir ya los únicos países norteafricanos en los que aún permanecen unas comunidades judías visibles y relevantes. Las sinagogas en Túnez desde hace años están hiperprotegidas por el régimen, porque precisamente el régimen sabe de la existencia de estas corrientes radicalizadas que en un momento o en otro pues pueden volverse contra la propia comunidad nacional judía. Tampoco olvidemos también, haciendo esa revisión histórica, que el Túnez de Ben Ali, en este caso, llegó a ser el cuartel general de la OLP, uh-huh, y que digamos que los tunecinos, en las distintas corrientes políticas, no solo los islamistas, los nacionalistas o los socialistas, siempre han jugado un papel de aproximación al movimiento palestino, a la causa palestina, y para estar presentes en ese contexto interárabe. Lo fue en la época en la que estuvo allí basada tanto la OLP como la Liga Árabe, y restos de eso eso aún quedan y son importantes. Pero lo más importante en clave de analizar esa radicalización y esa violencia tan extrema, pues que se refleja en la propia existencia de alrededor de 3.000 tunecinos en la diáspora armada, ¿no?, y terrorista en Siria o en Irak, es la importancia de esa penetración de la ideología yihadista salafista en un país pequeño, en un país que ellos ven como demasiado próximo a Occidente y demasiado contaminado por el mundo occidental, europeo, etcétera, y que lo quieren combatir bien sea dentro de sus fronteras o bien fuera.
Bueno, no sé, Carlos Echeverría, si hay alguna salida para un país como Túnez. Digo un país porque me imagino que también el problema es que no está aislado, que como decíamos está pegadito a Libia, y aunque se porte muy bien y ponga 8.000 soldados por kilómetro en la frontera, tampoco van a impedir la penetración del problema yihadista, ¿no?
Evidentemente, además la propia arena política tunecina ya está lo suficientemente contaminada, y lo digo en el sentido de que aunque las elecciones, las dos vueltas que se han celebrado este otoño, pues efectivamente la fuerza triunfadora, la del actual presidente Beji Caid Essebsi, es un partido que podríamos considerar pues como laico, como incluso antiislamista, la realidad al final se ha impuesto en el sentido de que en Nahda, por un lado, es la segunda fuerza política, sigue siendo un grupo con un peso social importante, y ese gobierno del presidente Essebsi, que en un principio, y así lo prometió a su electorado, iba a mantenerse impermeable a la influencia de los islamistas, pues al final ha tenido que transigir, y algunos de los ministros del actual gobierno pues son islamistas. Lo que quiero decir con ello es que dentro del propio Túnez, en el cuerpo político y social, el islamismo más o menos radicalizado ha impregnado y con fuerza, y en lo que respecta a la influencia del exterior, no olvidemos que la influencia, el impacto de Libia en todos sus vecinos es poco menos que estremecedor. Lo es para Egipto, lo es para Túnez y lo es también para Argelia y los países del Sahel. Y siempre teniéndolo también en cuenta, pues que son efectos feedback, porque cada uno de estos países que he citado pues tiene también el mismo problema con una intensidad mayor o menor que Túnez.
Sí, yo creo que en este momento hay, por lo menos para los países del Magreb, y me imagino que para se podría ser extensible también a prácticamente a todo el Oriente Próximo, hay muchas dudas sobre quién ejerce la hegemonía, ¿no? Porque parece como que el único modelo realmente en auge es el del Estado Islámico, y los demás modelos del islamismo moderado a la saudí o qatarí, o incluso a la egipcia, pues tampoco tienen cabida fácilmente.
Claro, es que el mundo del islamismo es complejo, pero las distintas corrientes interactúan entre sí, y cuando la corriente dominante, o al menos la que se erige como la más atractiva, tiene los niveles de radicalización que tiene el Estado Islámico en Irak y el Levante, el Daesh, la fuerza del califato, pues es difícil apostar por posibles vías de moderación de las corrientes islamistas. Yo creo que el gran peligro es que efectivamente durante muchos años pues muchos han vivido de espaldas a la emergencia de una ideología tan peligrosa como es esta, y que ahora nos encontramos con distintas siglas que siguen conviviendo y que en ocasiones se enfrentan entre sí, pero también en ocasiones colaboran entre ellas, y que de entre todas ellas está emergiendo con una gran vitalidad ese Estado Islámico, que se está haciendo muy atractivo pues para todos esos que abrazan el islamismo y que quieren que ese islamismo queme etapas rápidamente, se establezca, se imponga como modelo político, como modelo social, como modelo religioso, y de ahí que haya esa corriente tan fuerte en términos de reclutamiento y de activismo.
Bueno, no sé si quiere agregar algo más, la verdad que ha sido muy esclarecedor, pero si quiere alguna última frase.
Bueno, pues alguna última frase a modo de conclusión, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente vamos a seguir seguramente siendo testigos de zarpazos de este grupo terrorista. Y es importante tener en cuenta que esto va a ser así, porque importante sobre todo el combatirlo, no solo en la dimensión militar, en la dimensión policial, de inteligencia, sino en la dimensión ideológica. Es una ideología que medra y que se mueve muy bien en el mundo virtual de la actualidad y con unos mensajes que son fáciles y que entran a través de una interpretación de la religión que es la de ellos, pues puede seguir haciendo un daño inmenso a no solo a toda la región, sino a la comunidad internacional en su conjunto.
Pues muchas gracias, don Carlos Echeverría Jesús, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes, es un placer siempre.